Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace exactamente 9 meses estábamos encendiendo esta misma linterna en Kiev. Unos días antes de que estallara la guerra en Ucrania. De allí, reconozco que volví con 2 sensaciones. La primera, que no habría guerra. Me equivoqué. Que Putin no se iba a atrever. Y 2, el miedo. El no saber si tu vecino te quiere invadir y eso genera sociedades en las que nadie se fía de nadie. Esa segunda sensación que me llevé por las calles de Kiev la estoy viviendo aquí, en Letonia. El estallido de la guerra de Ucrania hizo que nos diéramos de bruces con una realidad que no habíamos querido ver. La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes, tensos del mundo. Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive en una frontera en la que se respira tensión militar, por supuesto, pero los problemas de la gente son muy parecidos a los tuyos o los míos. Ellos, como tú, están sufriendo las consecuencias económicas de la guerra. Saben que nos va a subir la factura de la energía, del gas. Esperan que no nos suba mucho el precio de los alimentos básicos, pero fíjate. Están preocupados por lo que puede ocurrir con la inflación. Ven que cada vez el sueldo les da para menos. Y tienen miedo ante la incertidumbre y ante lo que pueda llegar a pasar. Hoy quiero explicarte cómo se vive en este país que es la frontera este de la Unión Europea con Rusia. Vamos a recorrer las calles de su capital, Riga. Tienen un encanto especial, tienen una mezcla entre soviético y europeo, y muchas de ellas llaman la atención por su intenso colorido. A unos 30 minutos andando desde el ayuntamiento de Riga está la Casa de Llanos. Sí, es un bloque de 3 pisos, alto, con una fachada bastante bien cuidada, un edificio de esos a los que se accede por un código numérico. La lluvia que ha caído en los últimos meses ha provocado que esos números no se vean, lo que hace, sinceramente, muy complicado entrar. Bueno, Llanos nos abre desde dentro.
Hola, pasa adelante.
Es una doble puerta, la exterior de madera, la interior un poco más gruesa, que sirve para evitar la entrada del frío, mucho frío que hace aquí en invierno. En la entrada está todo muy ordenado, por las ventanas se puede ver a gente caminando, poca. Y es que a pesar de estar casi en el centro y el día es nubloso, pues provoca que no apetezca nada salir de casa.
Pues estamos en el límite con el centro, ¿vale? Digamos que esto se puede seguir considerando centro, pero ya no estamos tan en las calles principales. Pero bueno, que yo me planto en 10 minutos me planto en el centro.
Llanos es una viajera del mundo, ha estado en muchos países haciendo lo que más le gusta, enseñar español. Fue a través de una página web donde localizó una oferta de trabajo en una academia de Riga. Su jefe, también español, le ayudó a encontrar este piso con el que comparte habitación con otra profesora francesa.
Mi jefe es español también y me estuvo ayudando él un poquito a encontrar piso. Yo buscaba por mi parte, pero él me ayudó y pues me enseñó esta casa. Me gustó, vine a verla y me la quedé. Y yo encontré a mi compañera de piso.
60 metros cuadrados, bien aislado del frío y del ruido que hacen los vecinos mientras sacan unos muebles de la planta de abajo, por cierto. 2 habitaciones, un baño, una y la joya de la corona, el salón cocina.
Pues estamos en mi casa en Riga. Esta es la entrada y aquí está mi cocina, salón, que es bastante amplia. Y pues nada, no sé, para mí es un espacio muy agradable.
Ya nos está acostumbrada a enseñar español a gente de todo el mundo. Franceses, marroquíes, todo con su cultura, con su manera de ser. Nos cuenta que los letones son peculiares. Les domina la timidez. No hay que olvidar que muchos de ellos han vivido durante la época soviética y la sensación constante es que nadie se fía de nadie.
No sé si es por la gente que viene de fuera, yo creo que entre ellos también son así. Sí, sí, son gente reservada. Son gente además que, en contraste con nosotros, no tienen como ese miedo al silencio, ¿no? O sea, ellos pueden estar en una sala 7 personas y no hablar y para ellos el silencio es cómodo, cosa que para nosotros no.
Parece que lleva mucho tiempo aquí en Riga, pero lo cierto es que lleva tan solo 2 meses. Con una sonrisa en la cara reconoce que lo que le han contado del invierno es bastante desolador. Ojo, y no ha empezado. Mucho frío, nieve, hielo, temperaturas en negativo la gran parte del día y no te digo por la noche. Nada que en lo que no pueda convivir una chica de Albacete. como ella.
Que este invierno va a ser de lo más caluroso. También he oído lo contrario, que va a ser de los peores inviernos. O sea, que no te puedes fiar porque no hay nada claro. Y luego, en cuanto al gas, pues están diciendo que quizás sí que se van a tener que cortar un poco, porque en este país no están acostumbrados a estar fríos en la casa, cosa que nosotros en España sí. Y ellos no están acostumbrados a eso, pero quizás sí que se van a tener que cortar un poco y bajar un poquito la calefacción, porque va a ser muy caro.
Tiene pinta de que va a ser un duro invierno, y no solo para los letones, sino también para los españoles que van a estar durante estos meses de enero, febrero y marzo. Para Llanos, el miedo ahora está en saber cuánto va a subir el precio de la energía y el resto de facturas.
El alquiler básico son 200 euros cada una, pero luego es que hay que pensar en las facturas. En los meses de invierno aquí se puede pagar más de facturas que de alquiler en sí. Luego este año pues no sabemos exactamente a lo que nos enfrentamos en cuanto a facturas de gas, pero bueno, tenemos la esperanza, o sea, queremos ser todos, no solo yo, sino todo el mundo aquí en este país quiere ser optimista y pensar que, bueno, pues que vamos a poder salir adelante.
Seguimos recorriendo Riga. Nos toca ver una imagen del cielo nublado. No hace buen tiempo, está empezando a llover, hace viento, y a pesar de que los termómetros marcan 6 grados, te puedo asegurar que la sensación térmica es de alguno bajo cero. Nos metemos en el centro. Son las 12 de esta mañana. La catedral de la capital letona se hace oír con su repicar de campanas. Subimos una de las calles que parten de la plaza que rodea este edificio tan emblemático. Justo en una esquina hay un café, escondido. Es un lugar pequeño pero muy acogedor, y la verdad es que se agradece entrar y estar calentito, por lo menos. Allí nos espera Paula.
Pues yo terminé el máster en mayo, y desde mayo llevaba buscando trabajo, ya buscando donde haya. No buscaba destino, no tenía idea, y me surgió Letonia y dije, mira, no sé dónde está en un mapa, miro dónde está, Europa, me vale, y me vine para aquí.
Al igual que Llanos, Paula, gallega, se dedica a enseñar español muy cerquita de donde estamos, en una academia que lleva el nombre de Picasso. Lleva muy poquito aquí, desde el pasado 11 de septiembre, pero con tan solo un mes ya sabe lo que se respira en un país que tiene como vecino a la Rusia de Putin.
Si tienes oportunidad de estar en la zona de las embajadas, verás que hay dos coches de policía, uno delante de la embajada rusa, uno delante de la embajada ucraniana. Entonces, sí que es verdad que en el día a día no hay mucho problema, pero sí está presente.
No le falta razón a Paula, porque en las zonas donde hay una bandera letona siempre suele haber otra ucraniana. Así muestran de qué lado están en el conflicto. Esta profe nos cuenta que los letones son algo cerrados, pero que poco a poco está consiguiendo que se abran cada vez más.
Yo estoy muy contenta con ellos. En general, yo creo que cualquiera que quiera aprender otro idioma es como más propenso a ser más abierto. Entonces, tampoco te puedo decir que los letones son fríos. No, porque los que vienen con nosotros son distintos. Cuando una persona está ya dispuesta a aprender un idioma, se abre más también a aprender la cultura, suele ser gente más agradable y demás.
Paula lleva menos de 2 meses aquí, pero ya se mueve como pez en el agua por la calle. Sabe cuál es la tienda de ropa más cara, dónde comprar los productos más baratos. Claro, hablamos de un país con un 22% de inflación, por lo que hay cosas que casi es mejor ni tocar.
Es verdad que yo vivo más o menos en el centro, que ya de por sí caro, pero sí, en general es todo por lo menos el doble de cómo está en España. Aceite de oliva, que está cara en España. Aquí un aceite de oliva normalito te puede costar 5 euros. Si quieres un aceite de oliva rico, 9, 12, 14. Yo cocino con aceite de girasol, mantequilla y ya está.
Da clases a una decena de letones. Las primeras clases las dedicó a la hora, el nombre, el lugar donde has nacido, el tiempo. Por cierto, que este último capítulo le ha servido a Paula para darse cuenta de la realidad con la que se va a encontrar en los próximos meses.
Para mí no es complicado. De momento estamos eso, alrededor de 10 grados, todavía lo llevo bien. Calcetín gordo, camiseta por debajo y listo, no necesito mucho más. Pero preparándome un poco para el invierno, me faltan unas buenas botas y un buen abrigo. No lo traje de casa y esto me lo voy a tener que coger aquí, seguro.
Con la fama que tienen los inviernos en este lugar, tiene pinta de que Paula tendrá que cogerse bastante más ropa de abrigo si no quiere pasar frío. Pero frío del bueno. Lo que sí sabe con seguridad es que la factura de la calefacción le va a subir más de la cuenta. Mira, esto es lo que le mandaron hace unos meses desde la agencia que le vendió el piso.
Me pasaron la factura del piso en el que yo vivo de enero del año pasado. Enero, febrero son los meses más fríos. Y salía la factura de agua, luz y gas por 120 euros en enero del año pasado. Me dijeron, desde el minuto cero, yo te la paso, la del año pasado. Pero cuánto puedes pagar este año no lo sabe nadie. O sea que yo calculo que unos 160 euros en los meses de frío me va a tocar.
Y con suerte. Paula espera superar este invierno, estar por lo menos hasta verano del año que viene, mientras aguarda que la tensión en el país no vaya más. Y es que a menudo susto se llevó la pobre hace unas semanas cuando se levantó una mañana y miró por la ventana de su casa.
Yo me asusté, hará como una semana o dos. De repente yo vi tanques por las calles y se oían desde mi casa tiros y demás, y es que la OTAN estaba haciendo prácticas militares. Entonces, aunque en el día a día es verdad que no nos damos mucha cuenta, sí está presente el tema de la guerra.
Lo que no sabía Paula es que muy cerquita de Riga, a unos 30 kilómetros, se encuentra una de las bases más activas de la OTAN. No hay que olvidar que muy cerquita está la frontera con Rusia y que precisamente hoy se cumplen 8 meses desde que comenzó la guerra en Ucrania. Hace frío, estamos cerca de los 0 grados, el invierno aún no ha llegado, imagínate. El lugar donde estamos es una zona boscosa y en mitad del silencio se escuchan las maniobras y los disparos. Parece un sonido de una película, pero es la realidad a la que se enfrentan casi 3.000 militares en total. De ellos, 600 españoles en esta base. Al otro lado, en la zona rusa, a pocos kilómetros de aquí, hay 2 bases militares. No desvelo ningún secreto. Se trata de 2 bases que han estado muy activas desde el comienzo de la guerra en Ucrania. La entrada a esta base donde estoy está en Adazi. Por razones obvias, fuertemente vigilada. Nos encontramos con el capitán Carlos Martínez, que nos adentra en esta enorme ciudad formada por áreas claramente diferenciadas por países. Durante el trayecto veo canadienses, italianos, estadounidenses, daneses, albaneses, checos. Los españoles somos los únicos y se nos distingue desde lejos, ¿sí? Si encima llevas la bandera con el toro de Osborne, como he visto en algún tejado, pues hombre, no hay lugar a duda. Sinceramente, impresiona escuchar el movimiento de uno de los leopardos de este ejército de tierra. Hablamos de, como nos dicen ellos, la vanguardia en este tipo de vehículos. Nos lo presenta, nos lo explica el sargento José Miguel Tejero.
Estamos, nada, junto al leopardo 2E, es el modelo de carro de combate que tenemos aquí desplegado. Este vehículo, pues, es la, como le digo, la vanguardia. La capacidad que tiene, tanto de movilidad, potencia de fuego y protección, estamos a la vanguardia de los demás ejércitos. El motor, por ejemplo, por hablar de alguna de sus características, estamos hablando de un motor de 1.500 caballos de potencia, que mi conductor ahora es capaz de manejar a más de 75 kilómetros por hora. El peso de este carro de combate, 62 toneladas, le permite, pues, una gran capacidad de protección contra todo tipo de proyectiles, misiles de actuales. La verdad es que tiene en cuenta con una gran capacidad de protección.
Es impresionante este vehículo cuando te pones al lado, ¿eh? Para que te hagas una idea de las dimensiones que tienen estas máquinas de combate, pesa esas 62 toneladas, pero puede alcanzar una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora.
¿Cuánto consume? Una buena pregunta.
Bueno, imagino que depende de lo que la tralla que
sí,
le meta.
Sí. Pero, dése cuenta, lleva un depósito de 1.100 litros y prácticamente en 3 días somos capaces de gastar esos 1.100 litros. Es decir, depende del terreno, hasta 13, me parece a mí, 13 y algo, el kilómetro era capaz de consumir, depende del terreno.
¿13 litros 3, el kilómetro?
Sí. Tremendo.
¿Y el gasoil?
El gasoil.
Tejero nos enseña cómo es uno de estos leopardos españoles. Su interior es un hueco súper estrecho por el que se meten los soldados y quedan casi encajados. Llama la atención el cañón. Mide más de 6 metros de largo, puede llegar a alcanzar una distancia de 4 kilómetros y acertar. Ahora imagínate la puntería que tiene que tener el soldado Ángel Parra, que se encarga de manejarlo para acertar en el blanco.
Mi principal función es poner en funcionamiento la torre del carro, que tiene dos modos de funcionamiento, el cual uno es observación, otro estabilización, y me encargo de los elementos de puntería y visión del carro de combate.
Permíteme la pregunta, a lo mejor es estúpida. ¿Tú eres el que dispara si tienes que disparar un proyectil?
Yo soy el que puso el disparador y de fijar el objetivo, aunque el jefe también me lo puede designar. Pero el que dispara soy yo.
Imagino que tu trabajo, bueno, el de todos, pero tu trabajo es de un entrenamiento total.
Tenemos simuladores y ahí es donde nos instruimos. Pasamos muchas horas y es donde se ve de verdad en el campo, pero también en el simulador.
¿Tú eres de Córdoba, de dónde eres?
Yo soy de Extremadura.
Y estás en Cerro Murriano, destinado. Con tus colegas, a los videojuegos y demás, a disparar, no juegan ellos contigo, ¿no?
No.
Imagino que estás perdido.
Son varios también militares, tengo varios amigos militares también.
Tejero sigue presentándonos al equipo y, claro, una de las tareas fundamentales en un vehículo de combate es el de las comunicaciones, la munición. Todo tiene que funcionar a las mil maravillas y para eso está el soldado Javier Andrés Molina.
Aquí tenemos a mi cargador, soldado Molina.
Javier, ¿cuál es tu trabajo?
Pues yo soy el cargador del Leopardo. Me encargo del amuncionamiento del cañón y de las dos ametralladoras que tenemos. Y un poco también el tema de las comunicaciones del vehículo, para comunicarnos con los demás compañeros de la sección.
¿Las comunicaciones, te refieres comunicaciones internas entre los cuatro o comunicaciones con el exterior?
Entre los cuatro tenemos un sistema. Y luego entre la sección de los demás vehículos tenemos otro, que es similar, va por radiofrecuencia. Y ahí ya tanto los jefes trabajan por... pueden compartir datos de voz y datos de para ordenador, con tema de situación en la que estamos, coordenadas y
claro, eso. Claro.
Tejero nos termina su presentación con el cabo José Antonio Galindo. Es un militar que mide pues 1,90 de alto y otro 1,90 de ancho, más o menos. Es el encargado de conducir esta máquina y cuesta imaginarlo en un sitio tan estrecho como el del conductor. Bueno, pues el tío cabe. Lo hace y por lo visto conduce bastante bien. Lleva unos cuantos años, ¿eh? Es uno de los veteranos del equipo. Lleva más de 10 años conduciendo blindados.
Él lleva ya casi 20 años ya montado en este vehículo. Ha pasado también por el modelo anterior, el Leopardo A4, que es el que teníamos anteriormente en el ejército, y es un experto. De hecho, el que, gracias a él, la tripulación está muy cohesionada, muy experimentada. Es el que ha cogido a estos dos y le ha enseñado muchas cosas, y ahora mismo es una de las mejores tripulaciones que tenemos aquí desplegada, de luego.
José Antonio, ¿qué tal se trabaja con esto de dos piezas?
Muy bien. No hacen el trabajo muy fácil. Van a todo lo que le digo, lo hacen. Acaban muy bien trabajando.
Bueno, para quien no nos esté viendo, porque esto es la radio, Galindo es una especie de 4x4. Sinceramente, allá adentro, ¿cómo cabe un tío como tú?
Bien, el puesto conductor, la verdad que es ancho.
Anchísimo, ya lo he visto, anchísimo.
No es igual que el tirador, que va muy estrechito. La verdad que el conductor va muy ancho, va muy bien. Si no, no entraría, no cabría yo.
Cuando hablo con ellos, ya no sobre el entrenamiento, sobre el combate, sobre la máquina, cuando hablo sobre su familia, se les iluminan los ojos. Tienen claro que la verdadera misión es la que hacen sus familiares allí en España, porque son los que realmente pasan las horas esperando que los suyos vuelvan sanos y salvos. Cada uno de ellos tiene un mensaje, unas palabras que realmente emocionan y que suenan a un reencuentro que se va a producir seguro que pronto.
Uf, esa sí. Yo soy padre de dos niños, Los dejé chiquitos. Tengo mi mayor, tiene 3 años y medio, la niña, y mi chico, 1 año y medio. Yo mi mujer la busqué, que por lo menos sabía de qué iba esto, que su padre es militar también. Y
que si, hombre, no te aguanta ni
no
de coña.
No aguanta, no. La misión es la frase que decimos aquí normalmente. La frase es para... La misión es para ella, ¿eh?
Dile algo.
Nada, Ana, que te echo mucho de menos, por suerte. La semana que viene te veo. Que le den un abrazo muy fuerte a los pitufos. Y nada, que los aguante un poquito más, que lo aguante, que ya voy. En el relevo.
Que ya van los refuerzos. Parra, te digo lo mismo.
Yo dejo allí a mi familia y a mi novia. Y nada, que en breve esté allí, que los quiero mucho. Pronto estoy con ellos.
¿Cómo se llama tu novia?
Mi novia se llama Silvia.
Pues Silvia, que te va para allá el figura. Molina.
Mi novia está en Bruselas. Y por suerte viene esta semana.
¿Viene aquí, a Letonia?
Viene, claro, tenemos un permiso.
Oye, ¿tu abuela cómo se llama?
Ana.
Dile a la abuela Ana lo que quieras.
Pues que la he hecho un montón de menos, tengo muchas ganas de verla y sé que ella está, no lo está pasando muy bien porque no estoy allí y casi siempre que estoy allí voy a verla todos los días. Ya mismo estoy allí.
Calindo, ¿te toca?
No, yo también dejo la familia y una mujer con dos niños.
Sonia.
Y nada, bueno, se echa de menos la familia, está aquí lejos de ellos. Pero bueno, ya queda menos y quedan solo 3 meses.
Hemos encendido la linterna en Letonia y todo el día hemos estado acompañados y seguramente dando la tabarra al capitán Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué tal nos hemos portado?
Muy bien, la verdad que es un placer teneros aquí con nosotros.
Bueno, a ver si dice lo mismo dentro todavía. Nos queda una hora y pico, ¿eh? No sé yo cómo andará esto. Oye, cuéntame, ¿cómo es el trabajo que hacéis con los civiles? Con los civiles de la zona, porque aparte del uniforme, os involucréis mucho con ellos. ¿Haciendo, por ejemplo, qué?
Pues desde S9 hacemos bastantes colaboraciones con autoridades locales. Vamos a los colegios en los cuales enseñamos a los niños cuáles son las funciones de la OTAN aquí, por qué estamos aquí. Luego también trabajamos con ayuntamientos cuando hay exhibiciones, ferias locales. Ven el material que tenemos, ven los vehículos que tenemos, entonces eso les da una sensación de que nuestra presencia está aquí para ellos, estamos para defenderles y les da una sensación de seguridad.
Carlos, no voy a reventar ninguno de récord y seguro que no te importa contarlo. Nos has narrado, tomándonos una pizza ahí al lado, lo que te pasó con unos chavalines de un colegio, ¿lo puedes contar?
Sí, claro. La verdad que fue bastante llamativo, no solemos salir de uniforme. Pero bueno, esto fue un día que teníamos una reunión, íbamos muy justos de tiempo y bajamos otro comandante canadiense y yo. Y a la salida de la reunión, pues dije, vamos a parar aquí a comer en un McDonald's. Y había unos niños que celebrando un cumpleaños y te sorprende que se te acercan y te preguntan. La verdad que primero el nivel de inglés es brutal, el nivel de inglés que tienen. Y se te acercan y te preguntan que si les vas a ayudar, que si un día hay una guerra, oye, pero ¿nos vais a echar una mano? ¿Nos vais a dejar aquí? ¿O vais a hacer como, va a pasar como en Ucrania? ¿Nos vamos a quedar solos? Y les explicas lo que es la OTAN, les explicas por qué estás aquí, el tiempo que lleva la misión de FP. Y la verdad que esa sensación, esa cultura de defensa que tienen los niños aquí...
¿Niños de qué edad? Más próxima.
Tenían 9, 10 años. Fíjate. O sea, es increíble la sensación que tienen, lo que decía antes, ¿no? De que estás aquí para ellos y te preguntan, se interesan. O sea, ese interés que tienen, la verdad que te llama la atención. O sea, para mí ha sido los mejores momentos que he tenido en la misión. Eso y cuando hemos ayudado, por ejemplo, también con los reservistas letones, a explicarles todo el material que tenemos, nuestras capacidades, cómo trabajamos, etcétera. Para ellos es muy importante.
¿Cómo nos reciben?
Yo, hasta ahora, todas las interacciones que hemos tenido con población local han sido muy buenas. Para ellos somos un seguro de vida. O sea, y te lo dicen. Se te acerca gente que vive incluso en el extranjero. Me acuerdo, en el primer display de vehículos que hicimos nada más llegar, me acuerdo que se acercaba mucha gente que venía de Londres, porque hay una gran comunidad letona que está en Inglaterra, y te decía, gracias por estar aquí. Si no fuera por vosotros, no sé cómo estaría aquí la situación. Y eso, ahí te das cuenta del valor de tu trabajo.
Qué bueno. Pues lo dicho, Carlos, que te hemos dado la tabarra antes de venir, durante y quién sabe después en cualquier otro lugar del mundo. Ten por seguro que volveremos.
Un placer comentar con vosotros.
Gracias por todo, capitán.
A vosotros.
Lo dicho, hemos encendido la linterna en Letonia. Lo estamos haciendo para mostrar la realidad de un lugar en el que la tensión se ha instalado desde hace mucho tiempo. Tensión militar, esa guerra fría que se libra día a día en esa frontera con los rusos. Y aquí estamos con los mejores, con 600 y pico soldados españoles en una base de la OTAN. Gente normal, como tú y como yo. Gente normal que tiene a su familia en España, que llevan la bandera en el hombro con un orgullo tremendo y que se dedican a ayudar a una gente que tiene miedo a ser invadidos. Sí, literal, con unas consecuencias económicas de un conflicto que nos va a encarecer a todos la vida y a ellos más. Para mostrar esa realidad y para estar, como digo, con los mejores de entre los nuestros, hoy nos hemos venido hasta esta frontera este de la Unión Europea.